took the bomb. Sangre
fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia.
A la 35 edición de la Hispacón, la convención de ciencia ficción, fantasía y terror. En el fanzine sonoro Sangre Fucsia reflexionamos hoy sobre las distopías feministas y lo hacemos fijando nuestra lupa fucsia en la cultura popular. ¿Somos capaces de imaginar una sociedad donde el poder se conciba desde perspectivas verdaderamente revolucionarias? ¿Qué distopías feministas encontramos en el cine, el cómic, la literatura que nos iluminen sobre presente y futuro? ¿Qué nos queda por imaginar? Para esta edición especial Hispacom recuperamos Las hijas de Egalia de Gerd Brandenburg como radioficción, cuyo primer episodio estrenaremos aquí, hoy, dentro de nada, en esta convención. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, somos sangre fucsia. Empezamos. Las hijas de Egalia.
No queremos la mitad de vuestro infierno.
Un cuento en el que de verdad las mujeres somos feminazis.
Capítulo 1. La directora brava y familia.
Después de todo, son los hombres quienes engendran a las hijas. Y además, estoy leyendo el periódico, Petronio.
Pero madre, yo quiero ser marinera. Me llevaré a la niña conmigo.
¿Y qué dirá su madre? No, hay cosas en la vida que hay que aceptar. Con el tiempo, tú también te darás cuenta, Petronio, de cómo funcionan las cosas. No todas podemos ser iguales, ni siquiera en una sociedad igualitaria como la nuestra. Además, sería un aburrimiento mortal, una existencia triste y gris.
Es mucho más triste y gris no poder hacer lo que una quiere.
¿Quién dice que no puedes hacer lo que quieres? Solo digo que debes ser realista. Si tienes hijas, tienes hijas y se acabó. Mira, Petronio, cuando era joven yo también soñaba a menudo con grandes cosas para el futuro. Románticas fantasías sobre la vida de una marinera. Eso es lo que te ocurre. Deberías dejar de leer novelas de aventura y concentrarte en la literatura azul. Así tus sueños se corresponderán más con la realidad. En cualquier caso, ningún hombre de verdad quiere ser marinera.
Pero casi todas las marineras que conozco tienen hijas.
¿Y qué? Una madre nunca podrá sustituir a un padre, Petronio.
¡Ay, pues claro! Un hombre no puede ser marinera. ¡Qué disparate! Una marinera hombre es la expresión más ridícula que he oído jamás. ¡Ay! ¿Y por qué no armadora? ¡O contramaestra! ¡O capitana! ¡Ah! ¡Me muero de la risa! ¡Ay! Todos los hombres que se van a los barcos a trabajar son prostitutos o palúricos.
¿Palúricos?
¡Claro! En todos los puertos verás a los prostitutos en fila para recibir a las marineras.
¡Papá! ¡Lula, me está tirando el pelo!
La diosa. Es que en esta casa no puede haber nunca paz. Calma, Lula. Recuerda que Petronio es delicado.
Ay, delicado por esto, delicado por lo de más allá. Recuerda que Petronio es delicado. Recuerda que Petronio pertenece al sexo débil. ¡Ay! Parece un estribillo. A ver, papá, pero Petronio, ¿cuándo va a empezar a usar sujetapene de una vez?
Sujetapene, artilugio que los varones que han alcanzado la madurez sexual utilizan para proteger el pene. Se trata de un estuche rígido en el que introducir el pene, muy poco práctico a la hora de hacer pis, ya que hay que desatar la cinta que lo sujeta. Esta se ajusta a la falda, que está cortada de tal forma que deja el sujetapene al descubierto. Algunos hombres denuncian que el estuche produce prurito y la cinta irrita la piel. aunque se pueden elegir modelos con tejidos muy suaves que no irritan tanto. En este caso, el precio aumenta notablemente.
¡Bueno, basta ya! ¡Que estoy leyendo!
Un poco más de café, Ruth.
¡Oh, diosa! Las jóvenes piden de nuevo un aumento de las prestaciones por maternidad. Quizás me convenga tener otra hija, Cristóbal. Hoy estaba demasiado fuerte.
Pero si ya tenemos dos.
Digo que el café estaba demasiado fuerte.
¿Te preparo otro?
No, es demasiado tarde. No puedo estar toda la tarde esperando, con lo lento que eres.
Pues, si no puedo ser marinera, quiero ser buceadora.
¡Ah, buceadora! Pero si no hay mono de buceadora para hombre. ¡Una buceadora hombre! ¡A que no hay monos para hombres, ¿verdad, mamá? Es que...
Tal vez papá podría hacerme uno, ¿no?
Hacer. ¿Qué puedo hacer yo? Solo hijas.
No, un mono para hombre.
¡Qué idea más fantástica! He aquí, damas y caballeros, una novedad absoluta. El mono de buceadora para hombres. Hecho de un material absolutamente resistente a las mordeduras de tiburón. ¡Ay, sensacional! Es que no sé cómo no se me había ocurrido antes.
Papá, no entiendo cómo has podido aceptar la protección de paternidad de mamá. Haces todo para complacerla y aún así en el 62% de los casos no recibes más que quejas.
¿Pero qué dices?
Sí, el 62%, lo he calculado. Llevo la cuenta de los reproches que recibes desde hace 3 meses.
¿Pero eso qué significa?
Mamá siempre dice que debemos documentarnos en nuestras afirmaciones. Lo he estado pensando. Después empecé a observar y a notar todo lo que ocurre en esta casa.
¿Y de qué te sirve?
¿Servir? No sé. En cualquier caso, no entiendo cómo puedo estar con ella.
¡Pero es que la quiero! Lo he estado pensando. Lula tiene razón. Ya es hora de que empieces a usar sujetapene. He notado que últimamente te has desarrollado mucho.
Ay, ¡déjalo! ¡Qué vergüenza!
Precisamente, el señor de Mayo me lo preguntó la semana pasada. Es decir, acerca del sujetapene. La gente se lo pregunta.
Pues que pregunten. Quizás piensan que ni siquiera tengo pito.
¡Petronio! Deja ya de decir palabrotas. Yo te acompañaré.
¿Qué es peor? ¿Que tu padre te acompañe a una tienda de lencería para hombres? ¿O entrar solo en una tienda, mirar al dependiente a los ojos y pronunciar la fatídica palabra sujetapene?
También he notado que te está creciendo pelo en el pecho. No todos los hombres tienen la desgracia de tener pelo ahí, pero muchos lo tienen y hay que eliminarlo. No sé de quién lo habrás heredado. Yo no tengo, ni tampoco mi padre. Pero hoy en día ya no es un problema. No hay más que comprar crema depilatoria. Escuece un poco, irrita la piel, pero siempre es preferible quedarse así. Para estar guapo hay que sufrir. Mamá dice que los hombres tienen más vello porque son más primitivos. Petronio, me acuerdo perfectamente de cuando tenía tu edad. No era fácil, pero luego se pasa.
Para ti es fácil decirlo, porque eres guapo.
¿Qué quieres decir?
¿Qué tenías que temer tú? Eras menudo, redondeado, las piernas cortitas y los hombros estrechos, rizos rubios y cara bonita.
Sí, señoras y señores, hay mundos en los que los ideales de belleza son diferentes, en los que la gordura y la altura reducida son sinónimo de belleza. Y tener el pene pequeño es lo más.
Una adaptación libre a la ficción sonora realizada por Sangre Fucsia. Basada en la novela de ciencia ficción Las hijas de Egalia, de Gerd Brattenberg. En el papel de directora Brava,
Doña Pasolina.
En el rol de Petronio,
Mateo Rin.
Como Lula,
Giles.
El señor de Brava,
Doctor Harry.
Y la narradora,
Valentina.
En la producción técnica, Diane Spotting y Loli DJ. Efectos de sonido, Foley de Sangre Fucsia y freesound.org, música de cabecera del grupo Violent Pastels, tema Sweet Lady Vengeance.
Podéis imaginar la ilusión que nos hace presentar esta ficción sonora que teníamos muchísimas ganas de hacer. Ya hemos hecho alguna pieza de ficción sonora, pero es un tema que nos encanta, y precisamente presentar las hijas de la adaptación de Las hijas de Galia en la Hispacón. Pensándolo, la verdad es que no era una historia muy evidente para adaptar de ciencia ficción, cuando, sobre todo cuando nos ponemos a nombrar, ¿no?, relatos que nos podrían salir. Se nos está acoplando. Bien. Pero lo cierto es que revisándola, pues hemos tenido sentimientos un poco encontrados, precisamente, y precisamente ha sido ese conflicto el que nos ha impulsado a adaptarla, ¿no? ¿No crees así, como Valentina?
Sí, efectivamente, porque cuando se empieza, por lo que hemos escuchado también hoy aquí juntas, es verdad que cuando empiezas a escucharla y a leer el libro, se te dibuja una sonrisa inmensa en la cara. Tiene un lenguaje irónico, fresco, y esta inversión de roles efectivamente nos sorprende, ¿no? Parece que son roles casi naturales los que tenemos, aunque sabemos muy bien que son fruto de la socialización, pero escucharlo así tan descaradamente nos dibuja una sonrisa en la cara. Aquí en Galia, en este mundo imaginario, las mujeres son las que gobiernan, son las que tienen carreras importantes, de alto nivel. Los hombres se quedan en casa, cuidan de sus seres queridos, se cuidan a sí mismos mucho porque tienen que tener un aspecto agradable para sus mujeres. Son ellas las que son el sostén económico de la familia. Son ellos los que se cuidan y los que tienen una identidad social basada en la de sus mujeres. Y se quejan las mujeres cuando ellos no son suficientemente presentables.
O sea, es, por así decirlo, un mundo al revés, donde las mujeres se comportan como lo hacen los hombres.
Es exactamente así, es exactamente un mundo al revés. Y es a través de la escritura de Gerd Brattenberg donde vemos claramente cómo funciona la socialización de género. Y no hablamos solo de socialización de género, de mandatos de género y de roles, sino que hablamos también en este libro, o sea, habla ella y nosotras solo estamos intentando hacer una radioficción, habla también de la separación entre clases explotadas y clases explotadoras. Es un libro viejo, es un libro del 77 que tiene justo 40 años, hijo, o mejor dicho en este caso, hija de su tiempo. Entonces los temas principales eran, así por llamarla de alguna forma, poco adapta a lo mejor, las guerras de los sexos, pero la socialización más bien de género entre hombres y mujeres, y también las diferencias de clase, dos temas muy presentes en aquel entonces. Y en este mundo al revés, ¿de qué nos está hablando la escritora? Nos habla del mundo que habitamos, de hecho, habla de nuestro propio mundo, como se decía también aquí esta mañana, la ciencia ficción habla de nosotras mismas y de nosotros mismos. Y en este caso ella denunciaba que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres y que son discriminadas cuando intentan cambiar las cosas.
Pues esto es un poco lo que comentábamos al principio, que nos producía no tanto sentimientos encontrados por las discrepancias que encontrábamos en el mensaje, sino en la sensación agridulce de encontrarte como con la realidad desnuda delante de ti, ¿no? Es, además, esto introducido por estos comentarios burlones, un poco como que inicias la lectura y dices, esto va a ser sencillito, ¿no? ¿Cómo se representa esta violencia? Igual estamos haciendo aquí spoilers, pero yo creo que una novela del 77 pues no lo vais a permitir.
Hacemos spoilers, sí, efectivamente. Pero antes una cosa pequeña de lo desvelar, o sea, del desvelamiento de lo que parece natural y no lo
claro.
Es. Por ejemplo, se usa el femenino genérico a lo largo de todo el libro, que es un artificio, pero podría no ser un artificio, o sea, nos desvela que estamos acostumbradas a hablar en masculino, que el masculino es el neutro universal, y entonces hablar todo el rato en femenino es desplazante y nos hace pensar en cómo construimos el lenguaje, en cómo representamos el lenguaje y entonces de cómo construimos también la realidad. Y efectivamente, a través de la sátira, del lenguaje ligero, lo que se queda a desnudo, lo que se ve claramente son los mecanismos del patriarcado y lo que está a la base de los mecanismos del patriarcado, o sea, la violencia de género. Como decía Diane, spoiler, hay una violencia, una violación de grupo, o sea, tres mujeres violan a un chico, a nuestro protagonista. ¿Y qué pasa ahí? Una violación como la podemos imaginar hoy en día, como la de los Sanfermines. Nada diferente. Y también esto nos habla de la actualidad de este libro de alguna forma. O sea, muchas cosas no han cambiado a lo largo de estos 40 años. Y después de la violación, el chico vuelve a casa, no quiere decirlo a nadie, pero su sujetapenes se ha roto. Y de esta forma el padre se da cuenta, el padre que es el encargado de cuidar de las relaciones y del bienestar emocional de toda la familia, se da cuenta que ha pasado algo. Y entonces el hijo le cuenta lo que ha pasado y se lo cuenta también a la madre. Pero la madre, debido a su alta posición social, decide que no se da el caso de denunciar. Y de todas formas, el chico tampoco quería denunciar porque le daba mucha vergüenza. O sea, mecanismos que lamentablemente conocemos muy bien hoy en día y que no han cambiado muchísimo.
Claro, que cuando te presentan esta situación así de cambio de roles y justamente por la introducción esta irónica, un poco, claro, te da escalofríos de pensar precisamente qué es lo que está ocurriendo ahora y ahí esta diferencia de 40 años.
Sí, esta diferencia de 40 años que se queda casi en nada. Y es interesante ver cómo el privilegio femenino en este caso, o sea, y como un espejo el masculino de nuestra sociedad real, queda completamente al descubierto. O sea, no se trata solo que los hombres ganan menos dinero, tienen que llevar ropa incómoda, que su existencia está completamente subordinada al servicio de la realización de la identidad individual de sus parejas, sino que es un mecanismo de violencia y de subordinación en todos los ámbitos de la vida. Y aquí sí que estamos en el lleno de la distopía. De hecho, la sonrisa de repente se queda como en una
congelada.
Mueca, en una mueca helada, porque no es un libro que nos hace pensar en cómo podría ser un mundo donde las mujeres tienen más poder. Es más bien un libro en el que se pone de manifiesto la manera en que el género, la manera que usamos el género, la manera en que se afirma y se confirma la dominación, el poder, y queda de manifiesto de que nos tendremos que liberar de muchos mecanismos que nos quedan atrapados a nosotras y a ellos en el poder. Esas mujeres tienen el poder con la P mayúscula. Son ellas que escriben y reescriben la historia. Y nunca ponen en duda su poder. O sea, es un momento casi sin historia, ahistórico, porque es un poder que se da para siempre. Y no se logra imaginar ahí, no hay espacio para imaginar otro tipo de sociedad. No hay espacio para derrumbar los mandatos de género, por lo menos al principio, y no hay espacio para que los mandatos de género se derrumban y para imaginar una sociedad más inclusiva e igualitaria. Y claro, y las mujeres en Las hijas de Galia afirman y confirman su poder continuamente. Además, con mecanismos que conocemos muy bien, o sea, enumeran las razones biológicas por las que ellas son superiores, como si llevar pene o vagina llevara directamente a una superioridad material o simbólica.
Claro, y esta cuestión de la superioridad simbólica es casi lo que más nos ha gustado de esta narración. Y también la forma en la que ese poder, con P mayúscula, como decías, mueve los hilos para que todo se mantenga pues como siga estando. También se explicita una diferencia de clase, y quizá esto también nos pueda interesar, os pueda interesar a las que estáis aquí. ¿Cómo aparece explícito esta a modo de crítica?
Hay cierta homogeneidad en el libro de personajes, o sea, son todos blancos, altos, rubios, guapos, pero también son, eso, es un libro del 77 y no pretendemos que abarque todos los temas que nos interesan. No se habla de feminismo interseccional, por supuesto, pero sí que la componente de clase está muy, muy presente, y la opresión de clase es un tema muy bien delineado en Las hijas de Egalia y que se cruza con la subordinación de género. O sea, los hombres en Egalia, para poder tener un ascenso social, tienen que casarse y casarse bien, como pasa con el señor de Brava, con el marido de nuestra directora. Él, que viene de una familia humilde, para tener cierto bienestar, se casa con su mujer, acepta la subordinación, que legalmente es una protección de paternidad, y así da el salto y puede vivir decentemente. O sea, a través del matrimonio, como solía pasar y como sigue pasando. Esto suena anticuado, pero eso, que sigue pasando. Y como sabemos, además, hoy en día se tienden a perpetuar los mecanismos de reproducción de la clase social. ¿Qué se nos cuenta hoy? Primero se dice que las clases sociales no existen, que todo el mundo somos clase media. Y esto a mí me ha dejado muy sorprendida cuando he llegado a este país, que todo el mundo era clase media y no había clase obrera. Decía, oye, qué bien. Luego se dice que cada persona ocupa una determinada posición social porque se lo merece. Y tercero, se justifican las desigualdades sociales como producto solo de la voluntad individual. O sea, una espiral que lleva a que cualquier cosa sea solo leída en clave de éxito o fracaso puramente individual. Entonces, ¿qué pasa? Que entre demonización de la clase obrera y demonización del feminismo, estamos muchas que no queremos amoldarnos. Y para que el famoso eslogan de la publicidad, porque yo lo valgo, es una forma más de perpetuar privilegios y esconder la estructura del poder efectiva.
Pues bueno, nos quedamos con ganas de los siguientes capítulos, que ya os iremos contando cómo los vamos sacando. Y para no alargarnos más y entrar luego en debate, os vamos a dejar con una pequeña pausa musical y luego eso, pasamos a debate.
En Sangre Fucsia hemos tratado en numerosas ocasiones distopías y género en nuestro programa Economía Feminista, sin ir más lejos, con un clásico como es Woman on the Edge of Time de March Pierce, Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin. En nuestro programa dedicado a sexo y reproducción también hemos tratado La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula Le Guin y El cuento de la criada de Margaret Atwood, que en parte es casi como una de las grandes excusas en las que, con las que traer este tema, ¿no? Es, digamos que podríamos hablar precisamente de que lo ha hecho más mainstream, más visible, aunque bueno, trataremos también precisamente de que no es tan, digamos, que se llevaba cocinando esta última década precisamente esta idea de las distopías feministas. También la idea de la ciudad feminista la hemos traído con ficciones como Las guerrilleras de Monique Wittig o Beach Planet, el cómic de Kelly Sue DeConnick, y bueno, y en otras muchas ocasiones en las que, bueno, como nos gusta especialmente la ciencia ficción y en el ámbito de la cultura pop en general, vamos a ahora mismo a tratar un poco algunos de los, digamos, de las líneas de pensamiento o de las reflexiones que podemos hacer al calor precisamente de lo que podríamos denominar este cierto boom o, digamos, sintomático también de todos los discursos feministas que ahora mismo también están llegando a la opinión pública, ¿no? Y por eso sería interesante empezar, si os parece bien, un poco con alguna de las preguntas que, bueno, podríamos ver si estas distopías han ido ligadas a todo el tema del desarrollo, ¿no?, de los derechos de las mujeres y ampliado, y también en las distintas olas del feminismo. No sé qué opináis. La mesa.
Sí, seguro que sí. Desde luego, no sé, es algo que habría... Invitamos a alguien a que haga una tesis doctoral sobre el tema, yo creo. Profundizar cómo se van reflejando en las ficciones, en concreto en las ficciones distópicas feministas, las diferentes olas de la reivindicación, al igual que veíamos con las hijas de Galia, que está muy presente, bueno, la cuestión del trabajo y del matrimonio, pues como lo estaba para las feministas de los años 70, hay que ver cómo se van reflejando. Una constante, y de hecho también luego Lola Robles, Arrate Hidalgo y otras compañeras que están aquí presentes van a... Sí, vosotras. De hecho, me consta que, bueno, que tienen muchísimo... que podemos ver así como una spin-off de la charla, ¿no? Que van a hablar de ectogénesis y el tema de la reproducción, que es central, desde luego, en las distopías feministas. Otro tema central que también aparece en la cuestión de, en la ficción de las hijas de Galia, es el tema del uso de la violencia. Es un tema que nos incomoda como feministas y que se ha reflejado de diferentes formas en estas ficciones distópicas feministas. Por ejemplo, es curioso que en Las guerrilleras, de Monique Wittig, que es una especie de... está medio camino entre poesía, novela en verso, bueno, es una cosa un poco experimental, y hay una de las cuestiones curiosas, bueno, es como un mundo de género únicamente femenino, o sea, no existen los hombres, se supone que los han matado, bueno, toda la historia está así amazónica, todo muy simbólico, es así como, no es tanto una novela como una cosa simbólica. Las mujeres ejercen violencia entre ellas, hay como guerras internas de poder y son extremadamente violentas y se torturan unas a otras. Y ese es un tema que nos incomoda mucho, el tema del uso de la violencia como feministas en la, vamos, el uso en la ficción.
Para poner un poco también en contexto, es curioso, bueno, una de las de los títulos que se consideran, digamos, más clásicos en este sentido sería Herland, de Charlotte Perkins Gilman, en 1915. Sería algo así como el nacimiento de la idea, ¿no?, de distopía feminista. Sí es cierto que es interesante cuando se ha preguntado a muchas de las escritoras que están ahora abordando esto que se ha llamado subgénero, pero que creo que ya podríamos hablar de género en toda regla dentro de la ciencia ficción, bueno, siempre citan a Mano Izquierda de la Oscuridad, que también muy ligado a todo el tema del Woman's Leap, ¿no?, la segunda ola y demás. Y es también curioso como el ya citado Woman of the Age of Time, de March Pierce, y Pamela Sargent, en esa antología publicada en el 86, que he buscado a ver si estaba arriba entre los libros de segunda mano, pero es muy recomendable, Mujeres y Maravillas, también precisamente ahí introduce a Octavia Butler y Angela Carter, en cuentos que hay en esa antología, un poco precisamente para abrir, ¿no?, el tema ya más del espectro, precisamente del cuestionamiento del binarismo y otros experimentos, ¿no?, que se podría hacer. Pero también sería interesante en ese sentido hablar de precisamente de este boom, ¿no? Yo sé que en la mesa habéis leído The Power.
Sí, lo hemos hecho. ¿Y en el público habéis leído?
The Alderman. The Power.
The Power, de Naomi Alderman.
2, 3 manos, 4, más o menos.
Teniendo en cuenta que hoy era también el cumpleaños de Atwood y es pupila, por así decirlo, creo que es interesante precisamente porque juega otra vez con esta idea de cuestionamiento del poder, ¿no? Que es un poco también lo que plantea de una u otra manera Galia, ¿no?
Bueno, cuestiona el poder, pero de una forma, por lo que he entendido, por cómo he entendido yo el libro, todo, bastante conservadora. O sea, lo cuestiona para finalmente no cuestionar, porque las estructuras de poder finalmente no cambian en este libro. Se reproduce en la misma dinámica que conocemos bien ahora. Esto no significa, por supuesto, que porque hayas hayan mujeres al poder, tienen también que cambiar las dinámicas, pero nos esperamos que por lo menos se las pongan en cuestión y haya algún tipo de giro. Y ahí yo me he quedado un poco decepcionada, a decir la verdad, porque no ha habido ningún tipo de giro
power.
Con The Power en este sentido.
Sí, en las hijas de Galia la diferencia biológica no significaba nada, es decir, imaginamos un mundo donde los roles son totalmente están totalmente invertidos sin que haya ninguna diferencia biológica respecto a nuestro mundo actual. En The Power sí que el punto de partida, que también daría para mucho debate ya como feministas vamos, sobre nuestro mundo, el punto, la causa de la inversión de roles es una diferencia de poder físico, ¿no? De la capacidad, de nuevo volvemos, de usar la violencia y de hacer daño a los otros.
Y hay una idea, no sé si veis, como influencia un poco también de todo el tema superheroico, porque a fin de cuentas se podría decir que se plantea un tema de superpoder, algo parecido a lo que le ocurre en Sweet Dreams, bueno, Tricia Sullivan, que maneja también esta idea del superpoder, ¿no? De esta sublimación que a lo mejor, bueno, nos está hablando precisamente también de una vía distópica de reflexión, ¿no? Del propio presente. También sería interesante verlo por ahí. Bueno, este es nuestro debate un poco improvisado, pero creemos que queríamos lanzar un poco unas cuantas líneas. Yo creo que también podríamos cerrar un poco con una reflexión que a mí me parece también curiosa, ¿no? Precisamente también por otra de las mesas en las que hemos estado viendo esta mañana, esta tensión constante que hay con la ciencia ficción alta, baja y cultura, y a mí me gusta mucho el tema precisamente que Ada Palmer, que es ahora mismo otra de las autoras que está manejando el tema distópico, aquí no ha llegado, que yo sepa, su título To Like the Lightning, que sería algo así como algo parecido a la iluminación. Ella es profesora de historia en la Universidad de Chicago y ella plantea que la ciencia ficción, precisamente un poco como lo que han planteado en esta mesa Rosa Montero y compañía, en el sentido de utilizar la ciencia ficción también para ir más allá, reflexionar sobre lo que en este caso ella comenta que no puede trasladar en clase, ¿no? Y que por eso escribe ciencia ficción, ¿no? Y creo que esta idea anfibia, esta es algo híbrida que nos parece también muy queer, creo que bueno, sería una reflexión para ir cerrando este pequeño debate que hemos tenido aquí en Sangre Fucsia. Nos vamos a trasladar ahora a la virtualidad, que sería algo así como la última frontera, sería algo que podríamos preguntarnos. Pasolina va a hablarnos de Black Mirror como artefacto desde el que reflexionar sobre la tecnología y la idea utópica de convivencia con esta misma. Bueno, especialmente un episodio en particular.
Un episodio en particular. Sí, bueno, Black Mirror supongo que todas más o menos tenéis idea de lo que es. Es una serie que, con mayor o menor acierto, ha narrado diferentes historias que están sobre futuras sociedades distópicas, ¿no? Donde y su especial relación entre la tecnología y las personas, ¿no? Lo que pasa es que es una tecnología que está en un nivel muy superior al que conocemos ahora mismo. La tecnología, digamos, que se ha adueñado por completo de las vidas humanas y es como un actor más en nuestras relaciones. Entonces, bueno, lo que tienen en común todas esas historias, básicamente, es que todas ellas acaban con finales un poco bastante trágicos, ¿no? Pero hay una en todas esas historias que bueno, atisba ese final feliz, ¿no? Que nos da un poquito de esperanza, que supongo que también nos sonará a todas porque ha ganado un premio hace poco, que es San... Bueno, yo digo San Junípero, creo que queda como más guay decir San Junípero, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, yo soy castellano parlante y meto la jota, así que digo San Junípero. Y bueno, entonces San Junípero narra esa relación entre seres humanos y tecnología a un nivel bastante superior, que es esa última frontera de la que tú hablas, uh-huh. Eli, y que por fin tiene un, digamos que podría considerarse que tiene un final feliz.
Uh-huh. ¿Y cómo funciona este mundo virtual?
Bueno, San Junípero, digamos que es un mundo paralelo al mundo terrenal en el que estamos, ¿no? En el que digamos que funcionaría como esa especie de cielo en donde todos los sacrificios que has tenido en vida tienes la certeza de que van a ser como recompensados, ¿no? Es como un final alternativo, ¿no? Para todas aquellas personas que quieren como una segunda oportunidad. Entonces, básicamente, te conectas a este mundo a través de un dispositivo que te colocas en la sien y que está limitado, ¿no? Para que no se genere esa, dicen en la serie, esa disociación entre cuerpo y mente, ¿no? Y te puedes conectar 5 horas a la semana. Y es un mundo que además puedes construir tú como quieras. Sí que es verdad que puedes construir como quieras, pero sigue vinculado de alguna manera al mundo de los vivos, vamos a llamarlo por ahí, porque hay muchísimas referencias. Hay 2 tipos de habitantes. Uno son los turistas, que son los que antes de morir están probando si ese mundo les gusta como alternativa para quedarse en él. Y luego están los permanentes, los que una vez ya muertos han decidido vivir eternamente ahí. Y bueno, no tenemos tampoco hay mucha información sobre cómo funciona, pero sí que hay una serie de detalles que son claros, y es que tú puedes más o menos diseñar tu vida al detalle. No puedes elegir en qué época vas a vivir, uh-huh. Que de hecho en este caso, pues las protagonistas de la historia han elegido pues los maravillosos años 80.
Claro, y aquí la pregunta, ¿no? ¿No tiene todo esto un poquito de videojuego, con mucha nostalgia, bueno, o proyección del yo a través de la ficción?
Tiene mucho de videojuego y mucho de nostálgico, por eso que decía de que hay muchísima vinculación con el mundo de los vivos, ¿no? Por ejemplo, para saber en qué momento... Porque ellas eligen los 80, pero puedes elegir cualquier época de la vida humana, vamos a decir, ¿no? Entonces, para saber en qué época estamos, pues utilizan, por ejemplo, la cartelera de un cine. Cuando estamos en los 80, pues se ve la película de Lost Boys. Cuando estamos en los 90, pues Scream, ¿no? Esa gran película. Y luego, cuando estamos en los 2000, ese cine de barrio ha sido sustituido por una tienda en donde se venden televisiones, home cinemas, dispositivos electrónicos, que, bueno, que anuncia un poquito ese final, esa de la era del cine y de cómo entender... cómo entender el consumo del cine. Y también, pues otras cosas que también puedes elegir, por ejemplo, es que cómo vestirte, existe también una cosa muy curiosa que es el umbral del dolor. Tú puedes seleccionar qué dolor quieres experimentar dentro de este videojuego, ¿no? Uh-huh. Y así todo.
Y bueno, aquí hay un pero, seguro.
Sí, hay un pero porque en ese menú de opciones casi, ese menú desplegable de opciones casi infinitas, y que siempre se limitan mucho más a al mundo de lo tangible, es decir, qué nos ponemos, qué coche tenemos, qué casa tenemos, etcétera, etcétera, pues existe, parece, bastante limitación o poca diversidad a la hora de construir, por ejemplo, el cuerpo con el que quieres estar dentro del juego, ¿no? Sí que es verdad que la historia de amor entre estas dos protagonistas es una historia de amor que se podríamos decir que se sitúa más en los márgenes, es una historia interracial entre dos mujeres, y bueno, eso ya mola, ¿no? Pero es en esa elección de vida a la carta que es San Junípero, hay poca cabida para los cuerpos no normativos, o eso parece, tampoco lo sabemos, por más que nada llegamos a esa conclusión por lo que vemos, ¿no? Esto que quiere decir que básicamente todos los cuerpos que vemos en San Junípero son de gente guapa, así lo que entenderíamos más o menos por guapa, delgada y joven, uh-huh. O sea, no hay gente mayor, y aquí voy a hacer un pequeño spoiler si aún no lo habéis visto, pero es que curiosamente las dos protagonistas son personas mayores, y sin embargo en el juego o en esta realidad virtual, el personaje que eligen es es de personajes bastante jóvenes.
O sea, la proyección va por ahí, ¿no?
Sí, va por ahí. Entonces, bueno, esa es cuando diríamos que existe esa limitación a la hora de construir un discurso que se salga un poquito más en ese sentido de esa normatividad.
Pero a ti te había llamado la atención por algo, quiero decir, aquí un
bueno,
poco,
a pesar,
por algo fucsia.
Exactamente,
claro.
Sí, aparte de, bueno, que existen esos peros, pero existen también otras muchas razones. La primera de ellas es porque existe siempre una capacidad de elección por parte de las dos protagonistas, de Kelly y de Yorkie, ¿vale? Deciden o se plantean decidir que su propia muerte o el final de sus vidas físicas puede ser el comienzo de una felicidad eterna, ¿eh? Ese concepto que es así tan, tan absoluto, pero que aquí se plantea como, como eterna. Y segundo, porque rompa esa máxima en toda historia de amor un poco LGTB y que los americanos se refieren a ella muy bien con esa expresión del bury your gays, que es como entierra tus gays, ¿no? Que es que no, el final es feliz, o sea, no hace falta que muera nadie ni que haya un dramón enorme para que las dos personas que forman parte de esa relación pues puedan seguir adelante y ser felices. También existen, sigue habiendo algunos vicios que en los que sigue cayendo también la trama y que se podían haber superado, pues por ejemplo como la salida del armario de Yorkie, que la plantean también muy dramática, o por ejemplo esa construcción de la relación amorosa como dentro del amor romántico, ¿no? Concretamente además es muy curioso porque una de las dos personajes, bueno, en concreto Kelly, al principio parece que apuesta por un tipo de relación que esté más basada en el amor libre y tal, pero al final siempre acaba cayendo más en el discurso del romanticismo.
¿Y no hay algo perverso en que todo esto ocurra en un plano virtual? Vamos, como si nunca pudiera hacerse realidad,
sí,
entre comillas. Claro.
Sí, es muy perverso. Entonces, entramos en ese sentido, en esa controversia en el discurso, ¿no? Es decir, hablamos de un final feliz, pero es un final feliz ficticio también, porque al fin y al cabo nuestras protagonistas están en un mundo paralelo virtual, es decir, que en realidad no es un mundo real. Entonces, claro, el discurso que se construye en torno a eso es muy desolador, porque entiendes que solamente da a entender que solamente es posible porque ellas intentaron llevar esa vida fuera de ese mundo y no les fue posible, y solamente en San Junipero lo han podido llevar a cabo. Hay rumores de que va a haber un segundo capítulo, o bueno, como sea, una segunda parte de San Junipero, pero bueno, no hay información al respecto sobre cómo se va a construir.
Bueno, como
esa
siempre,
ficción.
Como siempre en Black Mirror, también mucha reflexión sobre el
Muchísima.
Presente proyectado.
Mucha.
Bueno, este ha sido nuestro especial, Distopías Feministas, y desde luego muchísimas gracias al público asistente. Esperamos que todas vosotras os hayáis sentido parte de esta comunidad fucsia. Vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias desde luego a la Hispacón por habernos invitado a venir aquí a traer nuestras voces y nuestros puntos de vista fucsia. Hemos sido Valentina, Diane Spotting, Pasolina, Gaelx, a los mandos de la técnica Loli DJ y Reino Hueco quien nos habla. Muchas gracias y hasta las ondas, claro.